Muy buenas noches, iglesia. Estamos contentos esta noche. Espero que después de la reflexión estemos más contentos todavía. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Creo que este versículo es un versículo clave para poder quizás enfrentar las situaciones más complicadas de la vida, y nos lleva a la simplicidad de algo en que nada te debe afligir, así de fácil. Imagínense ustedes aquellos enormes monstruos que se generan en nuestra mente, en nuestra cabeza, en esa apreciación de los fenómenos de la vida, en esos insultos que nos da la sociedad, en esos insultos que nos da la enfermedad, el dolor y la angustia, porque la verdad es que solo el que está en prueba sabe lo que es estar en prueba. Decía un dicho alguien alguna vez: no hay prueba más fácil ni dolor más suave que el dolor de otro, ¿no? Porque cuando el dolor es para mí, entonces ahí sí duele, hermanos. Cuando el mal y la angustia es para mí, ahí sí es problema. Mientras sea para otro, bueno, hay que le vaya bien. Pero me llama la atención cómo el apóstol Pablo enfrenta o nos confronta ante una realidad espiritual. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades en esta vida, y todos vamos a tener tarde o temprano vernos ante circunstancias en las cuales nos quedamos sin fuerzas, nos quedamos incapacitados para poder enfrentarlas. Ahora viene el apóstol Pablo y sugiere algo tan absurdo y dice de esta manera simple y sencilla: ustedes no se afligan por nada. Pareciera como que una ironía, ¿no? ¿Y cómo no me voy a afligir si tengo una enfermedad incurable? ¿Y cómo no me voy a afligir si tengo una crisis económica? ¿Y cómo no me voy a afligir si tengo problemas familiares? ¿Y cómo no me voy? Y el apóstol Pablo te dice: por nada estéis afanosos. Pareciera una ironía, una crueldad, pero esta es una realidad espiritual. Y vean cómo el apóstol Pablo está inspirado por el Espíritu Santo y no solo nos dice qué es lo que corresponde, cuál es mi actitud, que es la actitud de que nada, por nada estéis afanosos, pero luego me lleva a una actitud, a una acción. Y esto es importante que lo entendamos. Por eso dice: por nada estéis afanosos. Por nada es, hermanos, por nada. Hermano, es que usted, porque no sabe mi problema, pero la palabra dice por nada. No hay enfermedad que dure 100 años, ¿verdad, hermano? Ni enfermo que los aguante. Así es, ¿no? Así que si tu mal tiene remedio, pues de qué te afliges. Y si no tiene remedio, pues de qué te afliges. De todos modos te vas a morir. Hermanos, ante esta realidad, porque es una realidad, ¿por qué te afliges, pues? ¿Por qué no llevarnos del consejo de la palabra de Dios? Y aquí es tan, miren, directa la enseñanza. Por nada estéis afanosos. ¿Qué es afanosos? Ansiosos. Me trueno los dedos. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué me van a decir? ¿Y cómo voy a enfrentar esto? ¿Y qué va a pasar mañana? No, hombre, tranquilo. Por nada estéis afanosos, ¿sí? Las mujeres se afligen porque van a tener arrugas dentro de 10 años y quizás se mueran en 5 años. Entonces van a estar más arrugadas ahí en la tumba. Pero pensemos en algo, hermanos, en que la palabra es clara y nos está dando una afirmación tan hermosa. Ahora viene la primera solución que nos da la palabra. Si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿qué dice? ¿Delante de quién? ¿Delante del doctor? ¿Delante del licenciado? ¿Delante del brujo? ¿Delante de quién, hermano? ¡De Dios! ¿Y qué quiere decir esto? ¿Quieres quejarte? Quéjate con Dios, ¿sí? Quieres expresarle a Dios tu ansiedad, quieres expresar tu angustia personal. Pon tu petición, ¿cómo dice? ¿Delante de quién? De Dios. A veces nos vamos a quejar, hermano. Llegan los hermanos y dicen, las hermanas se van a quejar con el carnicero, o con la que vende verduras, o con el farmacéutico, y bueno, y le cuentan que ya no aguantan a su marido, y que qué vida la que le da al marido. Y el carnicero le dice, qué guapa está usted, señora, le dice. Y el diablo le sale por otro lado, ¿me entiendes? Es que la queja no debe ser a nadie más que a Dios, ¿me entiendes? Si Dios es tu padre, si Dios es tu Dios, si Dios es tu creador, si Jesucristo es tu redentor, ¿a quién tienes que ir entonces? ¿A quién? A Dios, hermano. Y esto quiero que quede claro, porque aquí la palabra está siendo tan clara. Dice, vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y cómo? Y nos da todavía la fórmula. ¿Qué dice? Toda. ¿Cómo? Oración. Ah, ahí estamos. ¿Cuál es la clave, hermanos? Orar. Y es lo que menos hacemos. Protestamos, alegamos, nos deprimimos y entramos en ansiedades. Dice, en toda oración, ¿y qué más? Y ruego. Y luego, Señor, algo va a pasar, así que gracias. ¿Sí? Es como que vamos con papá, mira papá, fíjate que tengo mis zapatos, están rotos, y le ponemos el zapatito así, y le decimos, y el papá se nos queda viendo, gracias papi por mis zapatos, pero si todavía no te he dicho que sí. Pero Él te los va a dar porque los necesitas, ¿me entiendes? Cuando nosotros entendemos esta realidad, esta estrategia divina, para que nosotros podamos entender los principios espirituales, vamos a tener paz en medio de la tormenta. ¿Amén, hermanos? En medio de las dificultades. Ahora, ¿cuál es el título de esta enseñanza? Insensatez ante la crisis de la prueba. Hermanos, quiero hacer ver pues esta circunstancia que está viviendo la iglesia. Hermanos, yo no sé si todos pues están enterados, pero hay crisis de salud en la iglesia, ¿sí? Hay crisis de salud en la iglesia. Hay luto, hay crisis de salud, hay problemas difíciles, hay muchos que han caído en pecado, hay muchas situaciones complicadas dentro de la iglesia, muchas fornicaciones, adulterios incluso, y ahí está, y la iglesia está en una crisis muy especial. Y no queremos ocultar nada, es una realidad. Estamos enfermos, hermano, ¿o no? La iglesia está pasando por una crisis, y lamentablemente no solo es la crisis de la enfermedad, sino que la crisis de la fe que estamos viviendo. La iglesia está en una crisis de fe, y es ese fenómeno que Cristo anunció precisamente. En aquellos días la fe faltará. Esto es profético, hermanos. La fe, en la medida en que el hombre tenga soluciones humanas, en la medida en que el hombre tenga recursos humanos, su fe, su confianza va a estar en los recursos, en el hombre, en sí mismo, menos en Dios. La fe escaseará entonces. Este fenómeno no es para el mundo. Este fenómeno es para los que algún día tuvieron fe. Lamentablemente, hermanos, estamos entrando en esa crisis y la iglesia tiene que ser probada de alguna manera. Esta prueba, hermanos, es necesaria para nosotros. Esta prueba es la misma prueba que sufrió el pueblo de Israel. Israel sufrió crisis de ansiedad, crisis de escasez, crisis de dolor, crisis de guerra y persecución, aislamiento, dispersión. Esa es la historia de Israel. Y ahora tú eres Israel. Hay un enemigo que quiere demostrarle a Dios que eres falso. Hay un demonio, hay un Satanás, hay un adversario que quiere decirle a Dios, mira, así como le dijo a Job, piel por piel, todo dará al hombre por su vida. A Satanás le interesaba ridiculizar la fe de Job. Y a Satanás le interesa ridiculizar tu fe, ¿me entiendes? Y en la medida que el sistema va ganando auge dentro de la humanidad completa, la fe es algo ridículo. Lamentablemente, la iglesia se ha hecho al mundo y en lugar de buscar en la fe, la esperanza y en Dios, su paz, su recurso, lo encuentra en el mundo. Lamentablemente, el hombre ya no puede creer en Dios, porque ese fenómeno profético que la fe se escasea, esto sí o sí se tiene que dar. Veamos entonces, en la medida en que la tecnología crece, en la medida en que todas las influencias sociales, redes sociales y todos esos elementos de comunicación toman auge sobre la sociedad, toman control sobre el sistema total, en esa medida toman control sobre la misma iglesia. Y actualmente estamos en una crisis porque estamos en los últimos días y es necesario que la iglesia se llene de ánimo, fe, esperanza en el Dios vivo y verdadero. Qué importante es que entendamos entonces que Dios quiere para nosotros salud, vigor, ánimo. Dios no quiere verte deprimido. Dios no quiere verte decaído. Nuestra iglesia entonces está pasando una crisis. ¿Por qué? Porque no podemos demostrar realmente nuestra fe y cada día flaqueamos más en nuestras convicciones espirituales. Veamos, hermanos, porque este es un proceso. Y al final las pruebas que vienen a nuestra vida simplemente van a evaluar lo que hay dentro de tu corazón. Así de fácil. Entonces la enseñanza se llama insensatez ante la crisis de la prueba. La prueba tiene diferentes etapas. Amén. Hay pruebas que pues ahí van. Y si vemos en Job capítulo 1, no lo busquemos, solo lo voy a describir de alguna manera. Viene Job y es asediado con una prueba y Job dice, ahí estamos. Viene otra prueba más fuerte hacia Job. ¿Y qué dice Job? Ahí estamos. Fueron quitados sus hijos, fueron quitadas sus propiedades. ¿Y qué dice Job? Jehová dio, Jehová quitó y a Dios se alegró. Todavía no había llegado la crisis de la prueba, ¿me entiendes? El diablo va a seguir insistiendo hasta que llegue el momento en que la crisis, por eso la enseñanza es insensatez ante la crisis de la prueba. Cuando llega ese momento álgido en el cual Satanás ha logrado minar totalmente todos tus bienes, todas tus capacidades, tu salud y todas aquellas cosas que tú tienes, Satanás te lleva a una crisis y Dios permite. ¿Y qué va a salir de todo eso? Lo que hay en tu corazón. En el momento en que Job recibe esa presión, y a todos sí, y a todo alaba la gloria a Dios. Y así decimos mucho de nosotros. Sí, Dios es bueno, Dios es fiel, pero la prueba sigue. Y el enemigo sigue trabajando. Y no solo nos quita la salud, solo nos quita esto, nos quita los bienes, nos quita esto. Viene esta prueba, viene esta otra prueba. Y luego decimos, ya basta, Señor, ya no aguanto más. Eso es precisamente la crisis de la prueba. ¿Cuál es tu reacción entonces ante la crisis? Entonces cuando viene la insensatez. Empezamos a cometer locuras, verdaderas locuras, como seres humanos. Y esto es comprensible, ¿me entiendes? Porque no dejamos de ser seres humanos. Lo único es que no nos hemos agarrado del que todo lo es y todo lo puede. Y hemos tratado de solucionar nuestros propios problemas. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde somos capaces de llegar en nuestra insensatez en cuanto a nuestra madurez espiritual para entender la prueba? Hay quienes llegan hasta con los brujos. Hay quienes llegan con los hechiceros. Hemos visto casos de la misma iglesia en que, bueno, una tía pues conoció un brujo y hay que ver qué hace y una chilqueada quizás puede ser buena. Cuando la crisis es extrema, el mismo pueblo de Israel cayó en la perversidad de dioses como Baales, etc. En aquel momento en el cual la crisis te lleva a pensamientos torpes, a una verdadera estupidez, un estupor que no te deja razonar espiritualmente. La crisis entonces en nuestra vida va avanzando y va avanzando. Pareciera como que ya terminó la prueba y viene otra prueba. Y viene otra prueba y viene otra prueba más. Y ahora se me enfermó otro hijo. Y ahora se enfermó mi mujer. Y ahora me enfermo yo. Hoy voy pasando la prueba y viene otro. Hermano, de verdad. Y a veces nos da tristeza y el diablo se burla de nosotros. ¿Y por qué solo a los de ustedes de su iglesia que no se vacunaron ahora les está dando la enfermedad? Y el diablo se ríe en nuestra cara. Tenemos por padre a Dios. Y Él va a decidir sobre nuestra vida. Él va a decidir acerca de cuál es tu principio y tu fin. Y está escrito en el pensamiento de Dios. Y tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. De manera que la enfermedad, el dolor, la prueba y la angustia simplemente van a hacer notar lo que hay dentro de ti. Hoy vas a saber que cuánta fe tenías. Muchos en la iglesia somos demasiado presumidos. Que yo, de oración, que la enfermedad, que yo voy a creer en Dios y que qué sé yo. Es que no se han enfermado, solo gripe les ha dado. Pero cuando estén convulsionando por la fiebre, cuando esté el COVID ahorcándote o el sarampión sacudiéndote, y cuando sientas que no puedes ni orinar ni defecar, y cuando sientas que la cabeza te estalla, y cuando sientas que tu hijo está ahí tirado, entonces ya no puedes hablar de fe. Se entorpecen nuestros sentidos espirituales. No se puede razonar. Pero Dios te ama. Dios te entiende. Y a pesar de eso, te quiere ayudar. ¿Me entiendes? Dios no te va a dejar desamparado. Amén. Porque Él nos ha justificado, y justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Esa justicia dice que los justos vamos a ser guiados hasta el final de nuestros días. Y somos justos no por buenos, sino porque Dios nos justificó a través del perdón de nuestros pecados. Hermanos, esto es maravilloso. Y tenemos que entender entonces que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó cosas maravillosas al respecto de esto. Voy rápidamente al libro de Mateo, capítulo 8. Y acá vemos una escena muy hermosa. Y dice, versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Qué bonito, hermanos, los discípulos iban con Jesús. Y qué lindo, se entra Jesús a la barca, y los qué tiernos, qué fieles los discípulos ahí. No sabían lo que les esperaba. Venimos a la iglesia y venimos detrás de Jesús y entramos a la barca, pero va a haber tormenta, hermano. ¿Me explico o no? ¿Qué? ¿Va a haber tormenta? Va a haber tormenta. Y aquí hubo tormenta. Oigan, qué cosa más preciosa. Y dice, ¿y a qué le siguieron? Venimos religiosamente a la iglesia, seguimos a Jesús, entramos al arca, a la barca, y está ahí, pero he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Ah? Enfermedad, calumnia, error, chismes. Sí, dentro de la iglesia. Amén, es que está dentro de la barca. Ahí se levantan las tempestades. No es que creas tú que entonces al entrar a la barca tu vida va a ser feliz, dichosa y no van a haber problemas. En este mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad que yo he vencido. Amén. Y si Él venció, tú vencerás también en el nombre de Jesús. Pero Jesús no estaba presumiendo de nada. Simplemente Jesús no le importaba lo que estaba sucediendo, porque para Él ese no era problema, hermano. ¿Me entiendes? Para ti pueden ser problemas, para Dios no es problema. Y por eso Jesús estaba, ¿cómo está? Dice ahí, hermanos, durmiendo, hermano. Y la barca se hacía, las olas se levantaban y los problemas se daban. Y Jesús dormía. Y vieron sus discípulos y le despertaron. Le dice, Señor, sálvanos que perecemos. Afortunadamente que le hablaron a Jesús todavía, ¿verdad, hermano? A veces tenemos que llevar al momento de la crisis, cuando ya no hay salida, y es cuando venimos a Dios, ¿sí? Cuando ya nos desahuciaron los médicos, cuando nos desahuciaron los abogados, cuando nos desahuciaron los jueces, cuando nos desahuciaron los bancos, cuando ya no hay solución, hasta ese momento estamos en crisis y en ese momento buscamos a Dios. Triste y lamentable, pero Jesús ahí está todavía. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Jesús no se fue huyendo. y los dejó solos en la barca. Ahí se quedó e hizo una obra en sus almas, en sus corazones. Dice, y vieron los discípulos, dice, y les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Miren, ni siquiera lo regañó, hombre. No, hombre, ¿qué les pasa, señores? Hombre, tranquilos, hijos, hombre. Aquí está el maestro. ¿Cuál es el problema? Esas olas tan grandotas. No, hombre, tranquilos, lo voy a regañar y van a ver qué pasa. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar e hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos le obedecen? Hermanos, todos los humanos vamos a padecer hambre, dolor, persecución. Pero la pregunta es entonces, ¿cuál es tu actitud? Y es donde viene la insensatez de muchos de nosotros cuando estamos en la crisis. ¿Amén, hermano? ¡Nos turbamos! Y quiero mencionar un dato histórico, porque esto es histórico, y quiero que vayamos precisamente a algo tan especial que pasó precisamente al pueblo de Israel. Y quiero que vayamos al libro de Segunda de Reyes. Aquí hay una historia, hermanos, que tal vez no muchos han leído, y si la han leído, hermanos, no le han puesto el sentido. Sucedió algo importante. Los sirios invadieron Israel. El rey de Siria estaba dispuesto a destruir a Israel y lo sitió. Habían guerras continuas y los sirios eran poderosos. Ellos tomaban dominio sobre las naciones, y en ese momento Israel era humillado por Siria. Y esa limitación que se dio, esa forma en que los fue encerrando y ahogando, no podía entrar comida, no podía salir comida, y la gente empezó a tener una crisis de hambre. Y el hambre, hermanos, hace que la cabeza le falle a uno. Eso le pasó a Israel y eso te puede pasar a ti cuando hay problemas económicos, cuando realmente la crisis es seria y no tiene solución. Vean hasta dónde el hombre que no es capaz de creerle a Dios llega a extremos, hermanos, y en este caso estamos hablando del pueblo de Dios. Ahí estaba la gente y vamos ahí precisamente a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Esta historia, hermanos, es una historia terrible. Los que han leído la Biblia y le han puesto sentido, hermanos, da algo terror ver, oír esto. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, este era el rey de Siria, el rey enemigo precisamente de los judíos, se reunió con todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Ahí en Samaria estaba precisamente el pueblo de Israel. Vinieron aquellos sirios y tomaron control sobre las fronteras y no había comunicación. Y hubo, ¿qué dice? Gran hambre en Samaria. A consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Los asnos eran animales inmundos para Israel. Tanto era el hambre que se pagaban acá, ¿cuánto dice, hermanos? 80 piezas de plata por un cabro que estaba ahí mal puesto. Y la crisis iba cada vez mayor. Hermanos, hay momentos en que la crisis está terrible, ¿verdad? O sea que la cabeza del asno era igual que como que pagar 10 de plata por un galón de gasolina, ¿verdad, hermanos? Así va la cosa, ¿no? La gente se desespera, ¿me entiende? La gente está angustiada porque hay problemas económicos, porque hay problemas sociales, porque hay guerras, porque hay tantas cosas en medio de la sociedad. El pueblo de Israel estaba sitiado, tenía hambre, había escasez. Y dice, y el estiércol de las palomas, ¿qué dice? Estaban comiendo popó de paloma, hermano. ¿Qué les parece? Llegó al extremo del hambre y de la pobreza en el pueblo de Dios. Y llegaron a comer estiércol de paloma. Y la vendían todavía. Esto es, hermanos, horrible. Ya estamos igual que nosotros, hermano. Pagamos por una bolsa de Tortix 5 quetzales, ¿verdad, hermanos? Y pasando el rey de Israel, ahí estaba el rey de Israel, Por el muro, una mujer le gritó y dijo: ¡Salva, rey, señor mío! Esta mujer estaba con el dolor en su corazón. Tenía hambre. Estaba afligida. No le encontraban solución a su problema. Era una crisis de hambre. Esto es igual que la crisis de enfermedad. Esto es igual que la crisis económica. Esto es igual que cualquier tipo de crisis que se viene a nuestra vida. ¿Y saben qué le contó esta mujer a este rey? Y dice, y le dijo, y pasando el rey dice: salva, rey mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde puedo salvarte yo? Como quien dice: ¿y por qué me pedís ayuda a mí? Si Dios, sos hija de Dios, sos de Israel, y Dios no te ha dado, ¿qué voy a hacer yo como hombre? Le dijo. La mujer, miren, en lugar de llevar su petición a Dios, se la da al rey. Muchos, cuando tenemos problemas, hermanos, en lugar de buscar a Dios, buscamos la solución humana, ¿me entiende? Porque es la que tenemos ahí, por nuestra poca fe, por nuestro propio contacto y comunión con Dios. Aquellas le pidieron al rey. ¿Y por qué no le clamaron a Dios? ¿Por qué cuando está la angustia y la crisis, por qué no le pides a Dios? ¿Por qué no doblas tus rodillas? ¿Por qué buscas primero la solución humana en lugar de la solución divina? ¿Por qué tienes que pensar entonces que los hombres son más capaces que Dios? Y es ahí donde el rey le dijo: ¿y qué voy a hacer yo? Le dijo: si realmente le pidieras a Dios, quizás él te... pero él no ha hecho nada por ti. ¿Qué voy a hacer yo? Le dice. Hermanos, y estos a veces nos hemos encontrado con algunas hermanas que van allá y un médico le dice: mire, usted, su enfermedad no tiene salida, mejor vaya con Dios, pídale a Dios, humíese, le dice, porque yo no puedo hacer nada por usted. A veces, hermanos, tenemos que entrar a esa vergüenza porque no hemos puesto nuestras peticiones delante de Dios y buscamos la ayuda humana en lugar de la ayuda de Dios. Aquí dice, del granero del lagar. Luego, versículo 28, y le dijo: rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer, había otra mujer ahí, era su amiga, familiar, no sé, da acá tu hijo. ¿Y qué dice? Y comámoslo hoy. ¿Y qué dice? Y mañana me como el tuyo. Oiga, hermanos. Oiga, y quise poner este ejemplo. ¿Hasta dónde la crisis de la prueba te lleva a hacer verdaderas locuras? ¿Me entiendes? Estas mujeres, por el hambre que tenían, no podían entender que se iban a comer a sus propios hijos. Y digo, la mujer, una mujer con la otra, y le dice: mira, ahí está tu hijo y aquí está el mío. Freí el tuyo primero y ahora voy a freír el mío. Ay, resulta que la otra, está bueno, le dijo, y se comieron el hijo de uno. Y la otra, hermano, ya el otro ya no se la quiso comer. Hermanos, el hombre que no tiene una sobriedad espiritual hace torpezas, insensateces. Así se llama precisamente la enseñanza. La insensatez ante la crisis de la prueba. Cuando estamos en ese momento de la prueba, hermanos, vamos a empeñar cualquier cosa, vamos a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no le hallamos salida a esto. Estas mujeres prefirieron comerse a su hijo. La pregunta es: ¿tú te comerías a tu hijo? ¿Mamá? Ay, yo no, hermano. Espérate que tengas hambre y a ver qué pasa. De repente le ves cara de filé miñón. Esta mujer dice: acá, tú, dame tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Y oigan que le cuenta la historia esta mujer al rey. Cocimos pues a mi hijo. Lo cocinaron, hermano. ¿Y qué dice? Y lo comimos. Hace un tiempo hubo un accidente de avión y la gente empezó a comerse a los niños y a la gente que estaba ahí, pero ya estaban muertos. Pero estos vivos, hermanos, los mataron y los cocinaron. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo y tengo hambre también. Hermanos, de verdad esto parece ridículo, pero lo enfatizo por esto. Cuando el hombre pierde su dependencia de Dios, su capacidad de creerle a Dios, hace locuras. Hacemos cualquier locura. Perdemos el juicio, perdemos la sensatez, cometemos verdaderas torpezas. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestiduras y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente en su cuerpo. ¿Qué pasó? El hombre dijo, ni yo puedo hacer nada. Había hambre. Es que la solución, oigan hermanos, no la tenía el rey. La solución no era comerse a los niños. La solución no era robar. La solución estaba en Dios, ¿me entiendes? Dios tiene la solución para tu problema. Solo quiere que esperes un poco más. Es que ya no aguanto, hermano. Espera, no te comas a tu hijo. Espera todavía. No hagas una locura. Estás perdiendo el juicio simplemente. ¿Cómo es posible? Tú puedes decir, ¿cómo es posible que una mujer se coma a su propio hijo? Es que cuando ya la locura está en la mente, en la cabeza, hacemos cualquier cosa, hermano. Hacemos verdaderas tonterías. Nos parece una insensatez. Y sí es una insensatez. Pero en el momento de la crisis, se pierde el razonamiento y el entendimiento. Dice, cuando, y el rey también dijo, yo no puedo hacer nada. Y le dijo, así me haga Dios. Y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Y? Váyanme a traerme a Eliseo, porque Eliseo es el culpable. ¡Ey! Cuando no encontramos al culpable, buscamos a un chivo expiatorio. Realmente, ¿a quién estaba? ¿Contra quién estaba el rey? ¡Contra Dios, hermano! Porque este rey tampoco fue capaz de buscar a Dios. Este rey entonces quiso hacerlo, pero sabía que no podía. Entonces simplemente maten a Eliseo. Ese Eliseo tiene la culpa. Recuerden ustedes que Eliseo tenía una asesoría de parte de Dios y tenía victorias maravillosas. Pero el rey perdió el entendimiento de que Eliseo tenía el mejor consejo a través de Dios. Hermanos, a veces subestimamos el consejo que Dios nos da de parte de los pastores, de parte de los siervos de Dios. Dios tiene un consejo para ti. Sé humilde. Busca ayuda espiritual. Sométete a Dios y algo va a pasar. ¿Me entiendes? La historia sigue, porque creo que no me va a dar tiempo, porque aquí el tiempo es oro. Y dice, así me haga Dios. O sea, como quien dice, voy a matarlo a él. Me voy a desquitar con él y la cosa se vuelve complicada. Estaba Eliseo, hermanos, y no voy más porque el tiempo se me agota. Pero la historia es tremenda. Llega un hombre a querer matar a Eliseo entonces por orden del rey. Y llega el rey y está esperando que lleven la cabeza de Eliseo. Eliseo le dice a sus ancianos, estaban ahí con él, no, hombre, escóndame aquí y van a ver qué es lo que va a pasar mañana. Quiero que lean ustedes el resto de la historia. Dios tenía algo preparado. No lo sabía el rey. No lo sabían las mujeres. No lo sabía el pueblo. Dios sí lo sabía. Este hombre viene, este Eliseo, viene y le dice, óyeme bien, mañana va a venir precisamente y va a ver acá, y ustedes lo pueden leer ahí, baratísimo, regalado el trigo, regalada la harina, regalada la comida. ¿Cómo es posible? Dice el otro. Sí, ahí vas a ver, le dice. Esa es la profecía. Dios te ofrece paz, bendición, resolver tus problemas. Pero es de parte de Dios, no de parte de los hombres. Sucede algo maravilloso. Esta profecía que estaba dando Eliseo se cumplió. Venían los asirios y estaban en un campamento. Ahí lo leen ustedes, hermanos, por favor, porque eso les va a llenar su corazón. Y en ese campamento llega y hay un sonido de ejércitos, de trompetas, que Dios provocó. En ese campamento de los sirios hubo turbación. Dios provocó turbación en ellos. ¿Y saben qué pasó con los sirios, hermanos? todos para afuera. Y habían cuatro leprosos. Y dicen, ¿aquí qué pasó? ¿Y qué tal si probamos si hay algo por ahí con los sirios? Llegan los leprosos, descubren que los sirios habían abandonado caballos, habían abandonado comida, habían abandonado harina, habían llevado aceite, habían dejado todo. Iban con el rey y le dicen, los leprosos van ahí con la autoridad, le dicen, fíjese que ahí hay comida y ahí hay todo. Ah, no, eso es trampa, dijo todavía el rey. No. A veces vemos los milagros de Dios como con incredulidad, hermano. Aquel rey mandó sus emisarios para comprobar realmente si esa comida era real, si los sirios de verdad se habían ido. Cuando descubrieron, hermanos, ningún sirio ahí. ¡Se fueron todos! ¡Se fueron los enemigos! Y había aceite, y había harina, y había salida, había solución, ¿me entiendes? Esa solución no la dio el rey. Esa solución no la dio Eliseo. Esa solución venía de parte de Dios. Eliseo es la figura muchas veces de aquellos siervos que te dan un consejo y te dicen, espera en Dios y Él hará. A veces la desesperación nos hace cometer locuras, hermanos, insensateces que turban nuestra vida espiritual, que nos hacen entrar en ansiedades y angustias. Y cuando venimos a fallarle a Dios, venimos con el cargo de conciencia, es que le falla a Dios, le falla a Dios. Sí, pero Dios te dice, aquí hay una profecía para ti. Aquí hay harina. Aquí hay aceite. Aquí hay abundancia. Pero no de acuerdo a los planes de los hombres. Tú estás en el plan de Dios. ¿Me entiendes, pueblo? Dios quiere que tú confíes. Que no confíes en los caballos de Faraón. Que no confíes en la fuerza del hombre. Confía en Dios. Este capítulo es muy hermoso. El pueblo comió. El pueblo se satisfizo con toda aquella bendición que Dios da. Y hermano, y ese es lo que realmente debe llenar nuestro corazón. Hay un Dios que quiere llenar las expectativas de tu vida. ¿Me entiendes? Hay enfermos en tu casa. Pueden ser sanos hoy. Hay dolor y angustia en tu hogar. Puedes ser libre hoy. Hay ansiedad, hay depresión. Hay pensamientos negativos. Quizás hasta pensamientos suicidas dentro de ti. Hoy puedes ser libre. Aquí hay pan, aquí hay aceite, aquí hay harina. Aquí está Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob está aquí hoy. Y si ese día estuvo en Samaria con el pueblo de Israel, ese mismo Dios está aquí hoy para ti, hoy para su pueblo. Va a dar la cara por su pueblo, porque nos ama con amor entrañable, hermanos. Seamos humildes. Oigamos la voz de Eliseo, porque no es Eliseo, es Dios. Oigamos a nuestros pastores, no porque sean dioses, sino porque hablan de parte de Dios. Necesitamos entender que el consejo es necesario. En el momento de la angustia, cometemos errores garrafales en nuestra vida. Nos arrepentimos después, pero ya ha habido dolor. Amado hermano, sé fiel hasta la muerte y Dios te dará esa corona maravillosa. No tengas miedo. ¿Estás pasando un momento difícil? ¿Tienes enfermos en casa? ¿Quieres clamarle a Dios para que Dios pueda actuar hoy, hermano? Si tú lo crees, podemos orar esta noche por tu familia. Podemos orar por ti. Créelo y será hecho. Todo lo que pidiéramos al Padre conforme a su voluntad, dice, Él nos lo dará. La voluntad y el deseo de Dios que seamos prosperados en todas las cosas. La promesa que Dios tenía para Israel es la misma promesa que Dios tiene. Eliseo profetiza esta noche. En 2 Reyes 7:1 dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sed de flor de harina un ciclo. Y dos, la de cebolla, un ciclo, a la puerta de Samaria. Regalado. Eso no es nada. Dios quiere tener abundancia para ti. Que en tu casa haya aceite, haya harina, haya paz, haya gozo, haya salud. Pero sobre todo, que haya entendimiento acerca del reino de Dios. Que Dios nos dé ánimo esta noche, hermanos. Sigan adelante. No desmayemos en nuestra fe, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Amén.